futuro donde se recupere la autenticidad de lo que significa la vida como don. Una vida que recibimos gratuitamente y que debemos legar con generosidad. Byung-Chul Han nos demuestra que no existe contradicción entre ser cristiano y tener un pensamiento moderno y autónomo. Ahora recibe un galardón bien merecido.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí estamos un día más en Roma, en la Plaza de San Pedro, mirando la chimenea de la que está pendiente todo el mundo, un tubo de 2 metros que desde aquí la verdad parece minúsculo. Por ahora ha echado humo en 2 ocasiones, la primera en la tarde de ayer y la segunda esta mañana, eso más o menos de las 12:10. Las 2 veces la fumata ha sido negra, lo que significa que no hay acuerdo entre los cardenales que muy pronto van a volver a la Capilla Sixtina. Pero quién sabe si en unas horas ese humo que saldrá de esa chimenea será blanco. Eso significaría que a papan, que tenemos ya papa. Por supuesto, te lo vamos a contar en directo aquí en COPE, en la tarde, como te digo, dentro de un ratito, los cardenales que han comido o están comiendo, terminando de comer en la residencia de Santa Marta, descansarán y en torno a las 4:30 volverán a la Capilla Sixtina, donde se va a producir la cuarta votación. De salir un papa, veríamos la fumata blanca de inmediato. Si no, pues tendrá lugar una segunda votación esta tarde y ya veremos si esta jornada de jueves acaba con fumata blanca o negra. Por cierto, en esta cuarta votación que se va a producir en 1:30 aproximadamente, te recuerdo que salió el Papa Benedicto XVI, elegido en el año 2005. Si tuviésemos Papa en esa próxima votación, los expertos nos dicen que sería uno de los favoritos porque sería un acuerdo alcanzado muy pronto. A mí me viene a la cabeza un perfil como, por ejemplo, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que es uno de los papables, uno de los nombres que más suena. Sin embargo, si las votaciones se van produciendo sin alcanzar esos 89 votos necesarios, los 2/3, ya se habla de terceras vías, es decir, candidatos menos conocidos, pero que sí pueden alcanzar un consenso, que es lo que pasó, por ejemplo, con Juan Pablo II, que no fue elegido hasta la 8ª votación, el 3er día. Bueno, los conflictos internacionales, Ucrania, Gaza, son cuestiones que sin duda va a tener que afrontar el Papa que salga de este cónclave. Y desgraciadamente a esta tarea tenemos que sumar la escalada bélica entre India y Pakistán, una escalada que ha provocado ya la muerte de al menos 38 personas, niños y mujeres entre ellos, y casi una cincuentena de heridos. Es el resultado del intercambio de misiles y obuses entre los dos países. La aviación india esta misma mañana ha vuelto a atacar sistemas de defensa aérea en Pakistán, que califica todo esto de acto de guerra. Estamos hablando del episodio de tensión más grave de los últimos años. El conflicto entre Islamabad y Nueva Delhi perdura hace más de 70 años, desde que se partió el Imperio Indio Británico en 1947 y el territorio quedó dividido entre Pakistán y la India. Los dos países se disputan el territorio fronterizo de Cachemira, donde cientos de familias abandonan sus hogares para huir del fuego cruzado. Te recuerdo también que India tiene 172 ojivas nucleares, mientras Pakistán 170. La pregunta que nos hacemos es si esto puede acabar en conflicto nuclear. Esto es lo que le ha contado el que fuera embajador de España en la India, Gustavo de Aristegui, a Carlos Herrera.
Y aquí algún día el error de cálculo puede acabar llevando algo a alguno a apretar el botón. Sí conviene subrayar, y esto es muy importante, que la India es el único país que es potencia nuclear que en su constitución tiene literalmente prohibido el primer ataque nuclear.
La defensa, India, sí.
Solo puede contestar a un ataque nuclear. Exacto. Y eso lo sabe Pakistán.
Y del exterior seguimos pendientes también de los bombardeos aéreos de Israel sobre el sur del Líbano y de las celebraciones por el 80 aniversario de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este programa reconstruimos hace unos días el suicidio de Hitler, el 30 de abril, en su búnker. Y hoy en Reino Unido celebran la capitulación de la Alemania nazi. Mañana es el día de la victoria en Rusia. Veremos el baño de masas habitual que se suele dar Vladimir Putin. Un desfile militar para celebrar la victoria ante el invasor mientras invaden Ucrania. Estamos ya en las 3:04 de la tarde. Te recuerdo que vamos a seguir con todos vosotros pendientes de las fumatas que pueda haber esta tarde. Aquí en directo desde Roma, donde aquí en el entorno de la Plaza de San Pedro es bastante curioso ver cómo las gaviotas están revoloteando permanentemente por aquí. Y de esto vamos a hablar hoy en el programa, Rosa Rosado.
Bueno, Pilar, gaviotas que si te ven con comida te la pueden quitar, o si nos acercamos mucho a ellas te pueden cagar encima para defenderse. Que hablamos de eso, de esa cagada inoportuna, de esa mancha que llega en el peor momento, o ese lamparón desastroso que puede ser de un pájaro o de cualquier otra cosa inesperada, en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Barcelona se sigue quejando del arbitraje del partido de la Champions.
Laporta, Gavi, Masip, todos se quejan de Marciña, de la eliminación en la Liga de Campeones. El primero, el presidente del Barcelona, Joan Laporta.
Hemos luchado para conseguir llegar a la final de Múnich, pero no ha podido ser. Básicamente por decisiones arbitrales que nos han perjudicado. Pero esto nos va a hacer más fuertes para tener esa mentalidad necesaria para ganar la Liga.
Manolo Oliveros, Laporta encabeza las quejas del Barcelona.
Sí, señor, el presidente del Barça utilizó los medios del club para equivocar el tiro, para mí, y apuntar a las decisiones arbitrales para justificar el caer en semifinales. Solo son unos segundos, es verdad, en un discurso de casi tres minutos que prevalece el orgullo, el equipo de presente y futuro, que da fuerza, como hemos escuchado, para ganar la Liga. Considero que eran evitables esos segundos, pero que al final ha sido lo destacado y Laporta lo sabía.
Víctor Navarro, el vestuario también apunta a Marciña.
Sí, y lo hace Gavi, por ejemplo, que escribió ayer en su Instagram algo que le salió del alma, donde aseguró que no han querido que lleguemos a la final porque con la temporada que estamos haciendo estaban cagados. Decía Gavi que aseguraba que la temporada es muy buena y que hay que reventar Montjuic para el sábado. La mano derecha de Laporta, Enric Masip, pedía lo mismo, que la gente fuese al campo al clásico, y sobre la arbitraje en Italia, no cree que Marciniak hiciera nada intencionado, pero sí ve Masip que tenía un trato más favorable hacia el Inter.
Ya al primer minuto, recuerdo minuto 3, si os acordáis, una entrada fuerte sobre Dani o sobre Lamine, ya el árbitro se va de una manera muy brusca al banquillo, le dice a Flick esa parte y ya empieza a amenazar, que creo que es Araujo. Ya viendo lo que había sucedido en Milán con este árbitro, quién había en el VAR, igual a veces las casualidades no pasan porque sí, todo el mundo tiene que tener, o tenemos que tener un criterio para todos, ¿no? Entonces no habrá intencionalidad, pero sí que es cierto que hubo una diferencia muy clara de trato a un club como otro.
Y el domingo el clásico a las 4:15, el Real Madrid-Barça. A esta hora, Edu Badía, hay una comida de los jugadores del Barcelona.
Y con un balde que apunta al clásico, recibirá el domingo la alta médica tras entrenar hoy con el grupo. A tres días del clásico, el Barça sabe que la Liga está en juego. El equipo ha comido en la Ciudad Deportiva para recuperar fuerzas tras el caos en la Champions. Antes, mensaje que se ha hecho esperar del capitán Ter Stegen en redes sociales. Dos días después, tira de orgullo y reconoce que la derrota en Milán todavía duele. Rafinha, por su parte, espera pasar página el domingo contra el Real Madrid de Montjuic.
Los clásicos se viven como una final. Es un partido diferente. Siempre es un partido complicado, pero creo que nosotros estamos muy, muy preparados para dar nuestro mejor y poder salir con el resultado más positivo posible. Es algo especial. La ciudad para, es el partido del mundo.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, tenemos dos dudas en la alineación de Ancelotti.
Sí, te cuento que el Real Madrid ha realizado hoy el tercer entrenamiento de la semana, pensando en ese clásico que bien puede valer una liga y que saben que solo les sirve la victoria. Un partido en el que, como dices, Ancelotti no va a recuperar ninguno de los 6 lesionados y sí va a tener dos dudas. Eso a estas horas, a falta de 2 entrenamientos y 3 días para el clásico. Dos dudas para ese 11: Modric o Ceballos en el centro del campo y Rodrigo o Güler en banda derecha. Al margen del clásico, te cuento que esta tarde, 6:30, Dani Carvajal dará el pregón de San Isidro.
Ya conocemos, Luis Munilla, los árbitros del Barcelona-Real Madrid.
El canario Hernández Hernández es el árbitro designado para el clásico, con el valenciano Martínez Munuera en el VAR. Será el quinto clásico para Hernández Hernández, aunque hacía 5 temporadas que no lo pitaba. En las 4 anteriores, balance equilibrado, una victoria para cada equipo y 2 empates. Esta temporada ha pitado 3 veces al Madrid con 2 victorias y una derrota, y ha pitado 2 veces al Barça con una victoria y un empate. Es el primer clásico que pita desde que Medina Cantalejo está al frente de los árbitros.
Noticia del Barcelona-Osasuna: el comité de apelación desestima el recurso de Osasuna por alineación indebida de Íñigo Martínez. Informa Alberto Sanz que la intención de ahora de Osasuna es acudir al TAT. Y el rival del Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones va a ser el Paris Saint-Germain. Y
después será terminado, seguramente. ¡Se termine!
Dani Gil, el París vuelve a una final de la Champions.
Sí, después de 5 años el Paris Saint-Germain vuelve a una final de la Champions, la segunda de su historia, después de eliminar al Arsenal con otra actuación monumental de Donnarumma, con golazos de Fabián Ruiz y de Achraf Hakimi. Hoy L'Équipe titula con la palabra liberación, que refleja el sentir de todo el club, que está a un pasito de conseguir el trofeo que tanto le ha obsesionado. Hoy París es una fiesta, se ven muchas camisetas del PSG por la ciudad, y es el cumpleaños de Luis Enrique, que lo está celebrando en grande y que ayer sacó pecho del trabajo que han hecho para llegar a la final de Múnich.
Creo que nosotros merecemos claramente estar en la final y creo que el camino ha sido muy duro, tortuoso. Recordaros que fuimos el equipo de los 36 que jugaban la Champions con el peor calendario, estando en el bombo 1. Aquí es crear un equipo y, aunque se vayan los jugadores, seguir pensando que con jugadores jóvenes podemos hacer nosotros esos cracks. Ahora tenemos muchos cracks en el equipo y en ese sentido creo que me siento muy bien, muy a gusto y muy contento.
Otro entrenador español, Arteta, se queda a las puertas de la final, Alex Salguero.
Lo intentó de todas las maneras posibles el Arsenal, pero un impresionante Donnarumma le dejó sin la segunda final de Champions de su historia. Remató 15 veces a portería, 4 entre palos, y tuvo la posesión, pero echó de menos un atacante de área que transformara su dominio en goles. Los de Arteta se van en semifinales después de un gran torneo en el que solo perdieron 3 partidos, los 2 de semis ante el PSG y otro en la fase de grupos ante el Inter de Milán. El otro finalista, el técnico español, se mostró muy orgulloso de su equipo.
Creo que después de 20 minutos tenía que ser 3-0, pero han tenido el mejor jugador de los 2 partidos de ellos, ha sido el portero, y les ha ganado la eliminatoria, es así de claro. Pero nada, estoy orgulloso, a la vez muy triste, porque esto va de ganar al final y han faltado pequeñas cosas que nosotros podemos hacer mejor también. Y nada, aprender de ello.
Y esta noche la Europa League, las semifinales, los partidos de vuelta. Lo tiene muy difícil el Athletic de Bilbao. 9 de la noche en Manchester contra el United. Pierde 3-0. Noticias del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
La expedición rojiblanca, formada por 24 futbolistas, aguarda ya en su hotel de concentración a que se acerque la hora del partido. Valverde tiene bastante claro cómo suplir las bajas ya conocidas de Vivian sancionado y de Sancet, Nico e Iñaki Williams, que se han quedado en Bilbao por lesión. En su lugar entrarán en el 11 Paredes, Unai Gómez, Yaló y Berenguer. Para completar la convocatoria, el preparador rojiblanco ha recurrido a los cachorros Varela, Rego, Olavarrieta y Santos.
Luis Millán, noticias del equipo de Amorim, del Manchester United.
Todos disponibles, salvo las bajas ya sabidas de Zirkzee, Lisandro y Dalot. Se espera un once similar al de la ida, después de rotar a prácticamente todo el equipo el fin de semana. Onana estará en portería, Lindelof, Lloro y Maguire como centrales, Mazraoui, Huarte, Casemiro y Dorgu actuarán en el medio, con Bruno Fernández, Garnacho y Højlund arriba. Amorim no quiere relajaciones, dijo ayer que tal como está la temporada puede pasar de todo y que no deben jugar pensando en el 3-0 de la ida.
Peña, ¿cuántos aficionados hay del Athletic de Bilbao?
Cerca de 4.000 que ya están disfrutando del día por las principales calles del Manchester. Una hinchada, esa rojiblanca, que se debate entre hacer caso a su cabeza o a su corazón. Lo que está claro, Corro, es que necesitará muy poco esta noche de su equipo para hacerse notar entre los 70.000 espectadores que abarrotarán Old Trafford.
Enseguida, el Betis en Florencia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Súmate a la HSN Festival Week. Una semana llena de descuentos en nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Entra en hsnstore.com y llena tu carrito con las promociones diarias HSN, con hasta el 50% de descuento. No lo dejes escapar. Promociones en web. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
A las 9, también en Florencia, se juega el Fiorentina-Betis. Es partido para meterse en la final. Gana 2-1 el Betis. Noticias del equipo de Pellegrini, José Manuel Oliva, Florencia.
Giovanni Lo Celso apunta a titular hoy en el 11 que va a sacar Pellegrini esta noche aquí en el Artemio Franchi de Florencia. El resto de la alineación estaría formada por Vieites en la portería, Ruibal, Bartra, Nathan Perrot en línea defensiva, Johnny Fornals, doble pivote el frente del ataque, estaría para Anthony, Isco y Lo Celso. Arriba Bacambo, este sería el once que busque hacer historia esta noche metiendo al Betis en su primera final europea.
¿Y qué noticias tiene la Fiorentina, Germán Mansilla?
No es una buena noticia para el Betis que la Fiore haya incluido en la lista de convocados al carrilero Dodó, porque junto a Gosens protagonizan gran parte del juego ofensivo de los italianos. Veremos si está para jugar de inicio. Y el resto, salvo la baja del mediocentro Cataldi por lesión, va a ser similar al Villamarín. Los de Paladino han pisado las dos últimas finales y llegan con la confianza de contar arriba con Moise Kean y con su escudero Gudmundsson, que está en un buen momento. Ojito con los últimos 30 minutos, porque dice la estadística que la Fiore es el equipo que más goles marca en la Conference y que el Betis en los últimos 15 es el que más encaja.
Oliva, ¿cuánta gente del Betis hay en Florencia, en Italia?
1.300 seguidores del Betis se reúnen ya a esta hora en la Piazza de la Independencia en Florencia, tal y como escuchamos de fondo, cánticos desde primera hora de la mañana. Van a ser escoltados a partir de las 6:30 de la tarde hacia el estadio Artemio Franchi, un estadio que está en plena remodelación, cuyo aforo ha pasado de 44.000 a apenas 23.300, que van a ocupar todas las localidades. Está todo vendido.
Tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Vamos a escuchar a Zubimendi, jugador de la Real, va a echar de menos a Imanol.
Una pena esta noticia de Imanol. Nos jode a todos, pero seguramente será lo mejor para él, para la Real, porque él, si algo claro ha dejado, es que piensa primero en la Real antes que todo, así que nada, por esa parte tranquilos, pero apenas salto al primer equipo me lo echo de la mano de Imanol. Y nada, sí, creo que es como un padre futbolístico para mí y nada, me conoce mejor.
Noticia en el Valencia, Rafa Villarejo, Thierry pasa por el quirófano.
Un nuevo contratiempo para el portugués, que se lesionó en octubre de la rotura del cruzado anterior rodilla izquierda y que, según desveló COPE, tuvo que pasar de nuevo por el quirófano hace un mes en Oporto por una complicación derivada de la cirugía. Los plazos en el club estaban fijados para que el luso volviera a jugar cuando inicie la temporada en agosto. Ahora todo se retrasa y además complica la planificación deportiva, ya que Fulquier, el otro lateral derecho, acaba contrato y aún no ha renovado.
Primer partido de mañana, Las Palmas Rayo Vallecano. Empezamos en Las Palmas. Noticias del equipo canario, Juanfran Cruz.
Con la duda de Fabio Silva y Scott McKenna por molestias físicas, la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Rayo Vallecano con la obligación de ganar para seguir optando a la permanencia en Primera División. Un encuentro que señala el técnico del conjunto gran canario, Diego Martínez, que será muy complicado ante un rival que está realizando una buena temporada.
Un rival muy complejo, muy difícil, mucha velocidad, que viene haciendo las cosas muy bien, con un gran entrenador y con perfiles de jugadores, insisto, con mucha velocidad, que te va a demandar mucho en lo físico, te va a exigir mucho a nivel físico.
En el Rayo Vallecano he estado hablando esta mañana Íñigo Pérez del robo de la semana, las botas de los jugadores del Rayo, Carlos Ganga.
El Rayo ya ha pasado página del robo que sufrió el lunes en el vestuario en su ciudad deportiva y se toma las últimas 4 jornadas de liga como finales para alcanzar el sueño de Europa. Viaja a Gran Canaria con las bajas de Enteca, Mumin y Patecis, además de la duda de Raúl de Tomás, y el entrenador Íñigo Pérez asegura que el robo no les ha distraído, pero que tampoco le ha sorprendido.
Entraron a robar, entraron al vestuario de los jugadores, llevaron material deportivo y salieron. No, fue un robo, quiero decir, no soy experto en robos, pero quiero decir, entraron, cogieron lo que quisieron y se fueron. No tiene mucha más historia, la verdad. No me sorprende lo que ha sucedido, igual que tantas otras cosas, y para lo bueno y para lo malo es lo que engancha del Rayo Vallecano.
Dos de aficiones, la primera en Mallorca. La afición del Mallorca, Jordi Jiménez, está culpando al club de falta de ambición.
Está enrarecido el ambiente en Mallorca, a pesar de que el equipo está, en teoría, luchando por Europa. La imagen del equipo no es buena, encontronazos entre algunos jugadores y algunos aficionados el otro día en Girona, y ahora comunicado del Moviment Mallorquinista, que aglutina a aficionados y peñas, acusando al club de conformismo, de falta de ambición y de no tratar bien a la afición mallorquinista.
Y en Valladolid, Juan Carlos Amón, las peñas están presionando para que nombren persona non grata a Ronaldo.
Sí, después de definir su gestión a través de un comunicado, la deportiva como desastrosa y la social como nefasta. También, además, se pide al ayuntamiento que no llegue a ningún acuerdo con el club sobre concesiones de terrenos. En cuanto a la declaración de Ronaldo como persona non grata en el próximo pleno, esta mañana era una vía que descartaba ya el alcalde Jesús Julio Carnero.
Yo no soy de declarar personas non gratas. Yo en ese tipo de acciones y polémicas personalmente no me van a encontrar. No olvidemos que el Real Valladolid es una sociedad anónima deportiva y, por tanto, desde el punto de vista del Estado de Derecho debemos de respetar esa situación.
Enseguida, Carlos Sainz padre quiere ser presidente de la FIA.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar.
porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carlos Miquel, Carlos Sainz padre, quiere ser presidente de la FIA.
Carlos Sainz sonríe cuando le llamamos ya presidente, porque todavía queda un largo camino, pero sí que es cierto que no le importaría, o mejor dicho, le gustaría ser el máximo mandatario del automovilismo mundial. El proceso es largo, tiene ahora que ir recabando apoyos, pero buena parte del lobby británico ya está con él. Un proceso que podría culminar el 12 de diciembre con las elecciones y sería el rival de Mohamed Ben Sulayem. Ayer le preguntamos por eso en exclusiva para el partidazo de COPE y estas son sus reflexiones.
Carlos Sainz quiere ser presidente de la FIA, así que mejor que me lo cuente él.
No, es verdad.
Ah, no.
La noticia del día es que Carlos Sainz está considerando presentarse a presidente de la FIA.
¿Y lo ves posible o no?
Lo que sí quiero es ver realmente qué apoyos tengo y si cuando llegue el momento considero que tengo los apoyos suficientes, intentaré y decidiré si voy para adelante o no.
Lo que pasa es que tendrías que dejar de ser piloto, ¿no?
Pues sí, desde luego en un futuro sí.
En motos, Borja González, estamos en la previa del Gran Premio de Francia.
Gran Premio de Francia en Le Mans y llegamos por segunda vez en esta temporada con Alex Márquez como líder de MotoGP. Eso sí, de nuevo el favorito va a ser su hermano Marc, en un fin de semana en el que se espera que aparezca la lluvia y eso podría marcar un poco el resultado final de tanto del sprint del sábado como de la carrera del domingo. Marc es favorito, Alex está en esa porra también de los mejores y no hay que olvidar ni a Bagnaia ni a Quartararo y su gran resultado del pasado fin de semana. Recordemos que llegamos también con Rueda como líder de Moto3 y con Manu González como líder de Moto2.
En tenis, Ángel García, Badosa también se retira de Roma.
Es una lástima, pero la espalda sigue sin dejar competir a Paula Badós, que ha hecho lo mismo que en Madrid, es decir, retirarse justo antes de debutar, horas antes de saltar a la pista. Veremos cómo llega Roland Garros, donde en condiciones normales, si estuviese bien, sería una de las candidatas. Por lo demás, gran victoria de Roberto Bautista ante el italiano Arnaldi, el verdugo de Djokovic en Madrid, y acaba de empezar el partido de Jaume Munar, 3-1 ganando al chileno Barrios Vera.
Quique Iglesias, ¿cómo está Juan Ayuso antes de que empiece el Giro de Italia?
Le vimos ayer en Tirana, donde se presentó el Giro de Italia que arranca mañana en Albania. Ayuso es la gran esperanza española, liderando al UAE en un Giro en el que Primoz Roglic, vencedor en 2023, es el enemigo a batir. Ayuso ha estado en Sierra Nevada. Le escuchamos para COPE.
Aspiramos a lo máximo, que es ganar, ¿no? Pero como he dicho ya muchas veces, para mí el favorito es el Roglic, porque es el corredor que ya ha ganado la carrera en el 23, que la presión cae sobre él. Pero sí que nosotros como equipo vamos con esa ilusión y esa ambición de que creemos que es posible ganarlo.
Albert Díez, tenemos ya el primer fichaje para la próxima temporada del Barcelona.
Tras la eliminación europea, el Barcelona sigue planificando la próxima temporada y ha cerrado un acuerdo con el ala pívot georgiano Toko Shengelia. Tiene 33 años y está jugando en la Virtus de Italia. El acuerdo es por dos temporadas más una tercera opcional. A todo esto, el Barça recupera hoy el partido pendiente de la 30ª jornada ACB en la pista de Leima Coruña. A las 8:30 debe ganar para no ver amenazada la quinta posición y meter presión al cuarto.
Y hoy comienza Pilar Casado la final femenina de baloncesto.
A las 9:45 y al mejor de tres partidos hoy en La Fonteta arranca esa gran final. Es una final inédita porque por primera vez en su historia el Casademont Zaragoza peleará por el título ante un Valencia que disputa la quinta consecutiva. Las valencianas, para alcanzar esta final, eliminaron a Juventud y Perfumerías. Las de Carlos Cantero apearon al campeón de Copa de la Reina, el Jairis, y al Spar Girona.
En balonmano, Luis Malvar, tenemos un Italia-España camino del europeo.
Los hispanos buscan esta tarde ante Italia conseguir el billete como primeros de grupo para el europeo 2026. Italia es una selección capaz de plantarle cara a cualquier equipo hoy en día, tiene mucho nivel, es un partido muy importante para los hispanos, por lo tanto en el Palacetto del Sport de Fasano, Italia-España, 7:00 p.m.
Vamos al Paracenter porque los campeones Boston se meten en problemas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Celtics cayeron de nuevo en casa ante los Knicks y se ponen con un 2-0 en contra antes de viajar a Nueva York. Igual que en el primer encuentro, desperdiciaron una ventaja de 20 puntos en el tercer cuarto y terminaron cayendo por uno en los instantes finales. finales. En el otro partido de la noche, los Thunder arrasaron a los Nuggets para empatar la serie a 1. Les metieron 87 puntos al descanso, igualando la mayor anotación en una mitad en playoffs de todos los tiempos. Y terminaron ganando por 43 para conseguir que a la séptima un equipo local venciera por fin en esta histórica segunda ronda de playoffs.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Estamos en la búsqueda esta semana, viendo que había un duelo italo-español a un artista italiano.
Un duelo que sigue coleando.
Sí, señor, porque hay un Fiorentina Betis, tienes razón.
Pero y aparte que sigue coleando el Barça. El
Inter Barça, bueno, sí, todavía. Que también colea el partido. Están ahí con Marcinia, claro, claro. Para arriba y para abajo. Digo que, tío, y aparte hay un Fiorentina Betis.
Correcto, esta noche, sí, sí, o Florencia, otra ciudad más
maravillosa
de Italia. Pues estábamos buscando un artista italiano correcto que no nació en Milán, ni siquiera en Lombardo, que es donde está Milán, la Lombardía, pero Milán fue la ciudad de su vida, que en España, yo por ejemplo lo conocí mucho a través de una serie que emitió Televisión Española a mediados de los años 80, que cuenta su vida y que está muy bien. Y que es un artista que sin quererlo, porque no estaba muy metido en el fregado de la política, pues al final se convirtió en un símbolo de la política italiana en años convulsos, tanto como fue un artista, sobre todo, está a la vista de hoy, del siglo XIX, pero fíjate que murió en el primer año del siglo XX.
O sea, es de finales de siglo XIX.
Bueno, la verdad es que...
Casi de todo el siglo XIX, pero sí, que su popularidad me imagino que sí. Está en finales del XIX, ¿o no?
Mediados ya.
Mediados del siglo XIX.
Murió con 87 castañas, que para esa época eran muchos
años. Bastantes años, sí, señor. Muy bien, Pedro, pues nada, te escuchamos durante el fin de semana. Un abrazo, ¿eh? Te manda la quiniela, por cierto, ¿eh, Pedro?
Ya, ya.
Aprieta con la quiniela, aprieta con la quiniela, que te quedan pocas opciones de salvar el honor.
Cada vez me lo pone más difícil.
Venga, hasta luego. Bueno, buscamos un artista italiano y el producto del partidazo... Pues, ¿qué les parece la final entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán?
No os pregunto con quién vais, pero ¿cómo veis esa final? ¿La veis
igualada?
Muy igualada.
Muy igualada. Sí. Hombre, sí. Si ya el Inter nos parece y le volvemos a bajar del pedestal cada vez por llamarse Inter y ser italiano, es que cada vez compite. No. O sea, es un equipo que compite siempre. Es evidente que es más vistoso el PSG. Individualmente seguramente tiene mejores futbolistas, pero para mí el Inter... Vale, va a
el Inter también sabe atacar, ¿eh? Y el Paris Saint-Germain, sí, claro. A veces cuando le atacan, le hacen daño. El Aston Villa, sin ir más lejos, le tuvo contra las cuerdas en el partido de vuelta. Y es verdad que el Arsenal hoy en el primer tramo, los primeros 15 minutos, le ha hecho 4 ocasiones clarísimas al Paris Saint-Germain. O sea que el Inter le va a atacar al Paris Saint-Germain.
Y yo creo que el Inter sale de la semifinal contra el Barça, salen como motos.
Muy reforzados. Bueno,
hay una cosa, que es que el Paris Saint-Germain va a estar de descanso hasta la final.
Lo que no sí, sabes es bueno o malo,
eso, eso es bueno o malo.
La semana de antes, me parece.
En la final va a tener que competir el Scudetto hasta la última jornada y eso no sabes si es bueno o malo, porque a lo mejor te desactivas.
Luis Enrique se juega algo que solo tiene Guardiola, que es ganar 2 tripletes. Guardiola lo hizo con el Barça y con el City, Luis Enrique lo hizo con el Barça, y si gana la final de Copa y la final de Champions, lo hará también con el
Porque
Paris.
Ha ganado la Liga.
La realidad es que siempre había siempre se decía, no, es que el PSG como no compite en su liga, luego llega a la Champions tal, y se ha cargado a 3 ingleses, ¿eh?
Correcto.
Sí, como se los ha cargado, ¿eh?
O sea que... A mí me da la sensación de que Luis Enrique, que estará encantado con haber ganado la Liga, evidentemente, seguro que le gustaría seguir compitiendo hasta la final de Champions.
Luego que acusábamos al Paris Saint-Germain de ser un club un poco artificial en el sentido de hecho a golpe de talonario, que lo está...
Y en arroba deportes, sí, COPE, ¿qué estamos preguntando? Daniel Asenjo.
Por la resaca de las semifinales de Champions, en concreto por ese Inter de Milán-Barça, y por si tiene razón el Barça en sus quejas contra Marcinia, que estamos por encima de 1.100 votos, de momento el 65%...
dice que no, que el Barça no tiene razón en sus quejas contra el árbitro.
Dicen que no, la mayoría, pero se queja el Barcelona del arbitraje. Bueno, vamos a hablar del Madrid-Barça, sobre todo, y la final de la Liga de Campeones en el 106.3. Deportes COPE.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Por primera vez en Madrid, el cuento del zar Saltán, la mágica ópera de Rimsky-Korsakov. Una madre muestra la realidad a su hijo a través de la fantasía de una fábula conmovedora. Vive un fascinante espectáculo teatral, visual y musical, ganador de un premio internacional a mejor ópera. Del 30 de abril al 11 de mayo, 7 únicas funciones. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en La Tarde, en directo desde Roma. Aquí seguimos por segundo día consecutivo sin perder de vista esa chimenea de la Capilla Sixtina, en un día con algo de aire en Roma, a ratos nublado y a ratos con sol. ¿Qué estarán haciendo ahora mismo los cardenales que participan en este cónclave? Pues descansando en Santa Marta, seguramente, después de haber comido, y seguro que aprovechando también para hablar entre ellos y acercar posiciones en torno a los candidatos que en las tres primeras votaciones han conseguido más apoyos. O todo lo contrario, como esos candidatos va a ser difícil que reúnan los 89 votos necesarios, a lo mejor lo que están buscando ahora mismo es apostar por un nombre nuevo que sea de consenso. Bueno, esta mañana han votado dos veces en el interior de la Sixtina, no se han puesto de acuerdo y la fumata negra ha salido a eso de las 12 menos 10 minutos de la mañana, concretamente a las 11 y 51 minutos. Se prevé que los cardenales vuelvan a la Capilla Sixtina en torno a las 4:30 de esta tarde y a partir de ahí habrá dos nuevas votaciones. ¿Qué pasará si se ponen de acuerdo en la primera? Pues que sobre las 5:30 aproximadamente, bueno, todos estos horarios son aproximados porque aquí no hay nada establecido, pero bueno, por experiencias anteriores, por conclaves anteriores, hay un más o menos un timing establecido y creemos que en torno a las 5:30, si se ponen de acuerdo, se producirá esa fumata blanca que nos anunciará que tenemos nuevo papa. Así que hoy de nuevo es una tarde sin duda para no despegarse de la radio y para conectar con COPE porque te lo vamos a contar todo en directo, todo lo que pase. Pero a pesar de la expectación y de que siempre hay gente, muchísima gente en esta plaza de San Pedro, esta es una hora en la que muchos están aprovechando para ir a comer algo, para refrescarse un poco o acercarse también a alguna tienda de souvenirs para comprar algún recuerdo. Eso sí, sin alejarse demasiado, porque la fumata, si es blanco, puede saltar, si es blanca, puede saltar en cualquier momento. Tengo por aquí cerquita a nuestro compañero Álvaro Sáez, que creo que está en la vía de la conciliación. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, estoy en un punto de la vía de la conciliación. Aquí no sé cómo funcionan los números, estoy en el 50. Entonces, no sé, más o menos a como a la mitad. Donde hay un montón de bares a izquierda y derecha, de gente que me está dando mucha envidia, porque atiza el calor ahora que no veas y están tomándose arriba, arriba, y están tomándose aquí un refresco que apetece mucho.
Hombre, es lo suyo, es lo suyo.
Estas horas sí, estas horas pegan. Pero el transcurso de gente continúa y desde donde estoy, que vemos a lo lejos la Plaza de San Pedro, ya se empieza a notar cada vez más llena de gente, porque como has dicho, están esperando que en algún momento de la tarde pueda aparecer esa fumata, deseando que, si es blanca, pues va a ser en la primera votación a eso de las 5, 5:30, veremos, y si no, pues ya habrá que esperar a última hora de la tarde, con suerte la pillas.
Has estado toda la mañana por aquí en la Plaza de San Pedro, en la Vía de la Conciliación. Has hablado con mucha gente, Álvaro, que, bueno, lo que nos está pasando a todos, ¿no? Que nos estamos encontrando con muchos turistas que están de paso por Roma y dicen, oye, fíjate, nos pilla este momento histórico, voy a aprovechar para ir a San Pedro a ver si tengo suerte de ver una fumata. Y gente, muchos romanos que ya vinieron ayer por la tarde, que viven aquí en la ciudad, se acercaron por la tarde, que esta mañana también han venido y que dice que piensan venir a todas las fumatas hasta que salga la definitiva, la blanca.
Justo antes de entrar contigo me he encontrado con una familia de Sevilla que estaban haciendo escala de crucero. y los pobres me contaban con profunda pena. Dice, hemos llegado a Roma a la una, cuando ya ha salido la fumata, y nos vamos ahora a las 3:30, nos recoge el autobús para irnos de vuelta. No vamos a poder ver ni una. Y lo decían con mucha pena, porque aunque esto les haya pillado de paso, no deja de ser un momento histórico que todo el mundo, si tiene la oportunidad, va a querer vivirlo. Y como dices, muchos acentos vamos escuchando, gente de todo el mundo, que bien esto les pillaba de paso, que bien se han intentado cruzar o medio mundo o toda Europa para poder vivir este momento histórico, ver cómo se elige al sucesor de San Pedro, y la expectación pues es máxima. Lo que nos dicen las últimas votaciones es que esta tarde ya hay probabilidades altas de que podamos conocer la identidad del próximo Papa. Por tanto, si ayer había 45.000 personas en la Plaza de San Pedro que dificultaron enormemente las comunicaciones, lo comprobaste en primera persona, hoy
sí,
seguramente venga todavía mucha más gente.
Bueno, hay que contar que en la fumata de la mañana, esa fumata negra que hemos visto en torno a las 12 del mediodía, estaba de nuevo la plaza llena, pero sí es verdad que es sobre todo por las tardes, ¿no? Las fumatas de la tarde, la que históricamente siempre que está a rebosar, porque ahí se juntan los turistas, los curiosos y, como decía, muchos romanos y romanas que viven en la ciudad y que se acercan una vez que terminen sus trabajos. Así que la fumata que haya esta tarde seguramente va a contar con miles de personas en la plaza de San Pedro, donde conforme van pasando las horas, pues a esa plaza es imposible ya acceder, pero la gente se va acumulando por la vía de la conciliación. Álvaro, te vamos a dejar ahí pendientes de todo lo que pase y de la gente también que va llegando, de las historias que nos vamos encontrando, que como estamos diciendo, a lo largo de estas dos jornadas que llevamos aquí en Roma desde que comenzó ayer el conclave, pues son muchas esas historias. Gracias, Álvaro.
Venga, voy a ir cogiendo sitio ya. Venga, hasta luego.
A la sombra, compañero.
Adiós, adiós.
Bueno, decimos que a las 4:30 los cardenales, los 133 cardenales que participan en el cónclave y que están ahora mismo en la Casa de Santa Marta, pues a esa hora, en torno a las 4:30, volverán a la Capilla Sixtina. Fue ayer la última vez que vimos el interior de la Capilla Sixtina, justo antes de que se pronunciara el extra omnes, ese todos fuera, y se cerraran las puertas de un escenario que tiene muchos datos curiosos. Israel Ramuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a hablar de 10 datos de la Capilla Sixtina que mucha gente probablemente no conoce.
Sí.
Primer dato, se llama Sixtina por el Papa Sixto IV.
Sí, porque fue el Papa Sixto IV el que ordenó su construcción entre 1473 y 1488. Fue diseñada por Baccio Pontelli, en el mismo lugar que antes, Pilar, se encontraba lo que se llamaba Capilla Magna, que estaba ya muy, muy deteriorada. Está a la derecha de la basílica, de hecho pasa desapercibida, lo hemos hablado estos días.
Totalmente.
Porque tiene un color como marrón, luego las tejas también
deterioradas. Dices, ¿cómo el interior puede ser tan bello y el exterior que no llame absolutamente nada la atención, ¿no?
De hecho, es que es habitual que la gente cuando llega aquí pregunte, oye, ¿dónde está la chimenea? Porque no se pueden creer que esa sea la Capilla Sixtina, ¿no? Está, como decimos, a la derecha de la basílica, fuera de la estructura principal, porque era la capilla del Palacio Apostólico, lo que se conocía como la Capilla Palatina, donde hay habitualmente, Pilar, pues el Papa y su corte celebraban en privado las ceremonias más importantes del calendario litúrgico hace muchísimos años. Estamos hablando, eso, del siglo XV.
Segundo dato, en el momento de su construcción, la capilla no era utilizada para cónclaves. De hecho, hubo que esperar una década a que se celebrase el primero.
Sí, no se celebró hasta 1492 y fue el cónclave que eligió Alejandro VI a Rodrigo de Borgia, un papa de origen español, bastante controvertido, sobre el que se ha escrito mucho, y en ese cónclave que participaron, fíjate, 23 cardenales, 110 menos que ahora, ¿eh? 110 menos que ahora. Duró 5 días.
Me sorprende el dato que estás dando, que fue en 1492 cuando el primer conclave se celebró ahí en la Capilla Sixtina. Siglo XV, estamos hablando del siglo XV. Tú sitúate en la gente de aquella época, esos 23 cardenales que serían de cerca de Roma, porque no podían atravesar medio mundo para llegar al conclave. En cualquier caso, en aquella época, meterte en este escenario asombroso, ¿no?
Imagínate. Es verdad que eligieron a Rodrigo de Borgia, que era de origen español, porque eran todo cardenales, pues de esto, de italianos, o que tenían alguna relación con la curia romana y con el Vaticano. Digo, participaron 23 23 duró 5 días y ese fue el primer uso que se le dio a la Sixtina para un cónclave. Claro, 23 pensamos que pocos se podían poner de acuerdo, pero es que también había podía existir una minoría de bloqueo mucho más fácilmente que ahora, que son tantos, ¿no?
Y en el momento de levantar la Capilla Sixtina tampoco había ni rastro de los famosos frescos de Miguel Ángel. Hubo que esperar un poquito, hasta el año 1508.
Sí, fue el otro papa, el Papa Julio II, quien encargó a Miguel Ángel pintar la bóveda de la Sixtina primero, y digo la bóveda primero porque el juicio final es incluso posterior. Miguel Ángel aceptó, y eso que fíjate que tenía renombre como escultor, pero no tanto como pintor, ¿no? Entonces Fiorel dijo que sí, ¿no? No tenía tanta experiencia en pintura al fresco, pero era un genio. Entonces el resto ya es historia. Con la bóveda estuvo Miguel Ángel 4 años, él solo, prácticamente solo, sin ayuda, en una superficie de pintura que supera los 400 metros cuadrados y son más de 300 figuras. ¿Cómo lo hizo, Pilar? Pues mira, pintaba de pie sobre andamios que diseñaba él mismo, mirando hacia arriba durante horas y horas.
Madre mía, qué dolor de cuello.
Claro, dolores de espalda, dolores de cuello, se considera una hazaña artística porque la dificultad técnica del asunto era muchísima y sobre todo viendo que estaba prácticamente solo.
Y entre esas 300 figuras hay dos que forman una escena icónica. La creación de Adán, Dios extendiendo su dedo para casi tocar el de Adán y regalarle la vida, esa imagen que seguro que ahora tienes en la cabeza. ¿Es cierto que la figura del creador está envuelta en un cerebro?
Sí, si te fijas bien, ves que Miguel Ángel tenía un conocimiento de la anatomía humana tremendo que había adquirido a través pues, de la disección de cadáveres, ¿no? Y este conocimiento se refleja en la precisión que tiene a la hora de hacer sus figuras, ¿no? Una precisión anatómica tremenda. Y según algunos estudios, Miguel Ángel solía ocultar en sus frescos formas de órganos humanos que él conocía bien. Y ejemplo de ello es lo que dice esa creación de Adán, Dios tocando casi la mano de Adán para regalarle la vida. Pues es verdad lo que dices, el manto que rodea al creador, al Dios creador, que es de tono rojizo, tiene la forma de un cerebro visto de lado. Es decir, como si cortases un cerebro a la mitad, verías perfectamente que es la forma que tiene el manto del creador, ¿no? Lo que muchos han interpretado, muchos expertos a lo largo de la historia, como una alusión a la inteligencia divina, a la inteligencia de Dios para crear al hombre.
Bueno, recordamos que los 133 cardenales que participan en el cónclave, pues dentro de un ratito, en torno a las 4:30, estarán ya en el interior de la Capilla Sixtina. Y estamos repasando ahora mismo 10 datos curiosos sobre ella, 10 datos que quizás no conocías. Hemos hablado de que Miguel Ángel pintó la bóveda entre los años 1508 y 1512 con esos andamios que diseñó él mismo y el pobrecito mío con muchos dolores de espalda y de cuello. Pero ¿cuándo hizo el fresco famoso del juicio final?
Ese fresco mítico, que es historia, sin duda. 23 años después fue, Pilar, se le encargó otro papa, ya es el tercer papa del que hablamos, ¿no? El papa Clemente VII y un cuarto papa fue con el que lo terminó, el papa Pablo III. Esta obra representa la segunda venida de Cristo y el juicio de las almas. La composición pues es dinámica, parece que está en movimiento constante, es también dramática, con un color impresionante, vibrante. Y aunque muchos lo consideran el mejor fresco de la historia, fue controvertido, ¿sabes por qué, Pilar?
No.
Por la abundancia de desnudos. Había muchísimos desnudos. De hecho, durante el Concilio de Trento, que se celebró poco después, se ordenó cubrir algunas de las figuras. Se le encargaron esto de cubrir las figuras a un artista, Daniele de Volterra, que se ganó el apodo de El Braguetone. Es decir, él pinta calzoncillos a Daniele de Volterra, el braguetone.
Qué nombre, qué nombre. Bueno, vamos con el sexto dato de la Capilla Sixtina, y es que Miguel Ángel representó a un miembro de la curia en el infierno, todo esto a raíz de la controversia de los desnudos.
Sí, esto de los desnudos dio que hablar, y un miembro de la curia, pero no así un miembro en general, ¿no? Ni era una denuncia a la curia en general, no, era un miembro con nombre y apellidos, era Biagio da Cesena, que era el maestro de ceremonias del Papa Pablo III. ¿Por qué lo pintó ahí? Pues porque era uno de los grandes críticos de los desnudos que había hecho Miguel Ángel en el juicio final. Así que el artista italiano decidió pintarlo representando a Minos, el juez del infierno, y así este maestro de ceremonias aparece en la parte derecha, según miras al juicio final, la derecha abajo de todo, aparece con unas orejas de burro, una serpiente que se enrosca alrededor de su cuerpo y le muerde los genitales, y cuando... Vaya, tú imagínate la cara del maestro de ceremonias al verse, ¿no?
Ya, a ver, me estás creando ahora mismo una necesidad de tener que entrar en la Capilla Sixtina en cuanto termine el cónclave para ver todos estos detalles que estás comentando, Irra.
Bueno, pues cuando de Cesena se fue a quejar al Papa de, oye, mira qué me ha hecho Miguel Ángel, dónde me ha pintado y cómo me ha pintado, pidió que retirasen su imagen, ¿no? Y cuenta la leyenda, la tradición, que el Papa Pablo III dijo que él no podía hacer nada con esa imagen, porque el Papa no tenía potestad sobre el infierno. Entonces se quedó ahí para la historia.
Bueno, hemos hablado de la bóveda, hemos hablado de ese fresco del juicio final, para el cual Miguel Ángel se inspiró en la Divina Comedia de Dante. Y el séptimo dato tiene que ver con que, aunque Miguel Ángel pintó la bóveda, solamente no fue el único que trabajó en la capilla. Hay otros frescos también de mucho nivel.
Sí, pintores renacentistas como Botticelli o Perugino representan escenas de la vida de Moisés, sobre todo, y de Jesús. Son las escenas, en este caso, que decoran los muros laterales, ¿eh? Estas escenas ya habían sido pensadas en ese proyecto original del Papa Sixto.
Vamos con el octavo dato, porque, lógicamente, una obra que tiene tantísimos años para conservarla, pues ha necesitado una restauración importante. Una restauración que en su momento tuvo polémica. Fueron 14 años. Concretamente, entre 1980 y 1994. Y hubo gente a la que no convenció mucho.
Sí, es verdad que la restauración limpió siglos de hollín, suciedades, repintes, ¿no? Reveló los colores brillantes originales, ese color espectacular del fresco del juicio final, por ejemplo. Aunque muchos sí que celebraron esta renovación, hubo muchos críticos, lo que dices, ¿no? Que dijeron que la limpieza había eliminado algunos detalles sutiles que había añadido Miguel Ángel a lo largo del tiempo para matizar un poco la obra. ¿Qué detalles son? Pues detalles que habría añadido a seco, es decir, con la pintura ya terminada, ¿no? Por ejemplo, mejorando gestos y expresión de algunas figuras. Dicen que con cuando se renueva, ¿no? Cuando se vuelve a tocar esa Capilla Sixtina durante 14 años, eso se pierde.
Bueno, nos quedan dos datos, ya no tanto centrados en los frescos, sino en momentos que se han vivido allí, en ese escenario tan particular y tan maravilloso, el interior de la Capilla Sixtina. Por ejemplo, durante la elección del Papa Juan XXIII en 1958, la quema de papeletas fue un lío, porque fuera no se entendió si la fumata era blanca, era negra o qué pasaba. Y dentro, pues hubo algún susto, ¿no, Irra?
Sí, ese conclave fue tremendo, porque hubo 11 votaciones, fue uno de los más largos, el más largo del último siglo. Y en una de las primeras fumatas, el humo que debía salir negro salió grisáceo, ya llevó a la confusión eso. Muchos pensaron que ya había papa e incluso lo celebraron fuera. Y además, parte de ese humo se filtró dentro de la capilla. Y claro, imagínate lo que es eso, molestando a los cardenales, se hacía difícil respirar porque el sistema de ventilación no era bueno y entonces empezó a acumularse ese humo dentro. Esto hizo que cambiasen las cosas y el sistema de ventilación ahora mismo ya es mucho mejor. Esto es impensable y para la fumata se usan productos químicos para que no haya ninguna duda sobre si es blanca o negra.
No, desde luego lo hemos comprobado en la tarde de ayer y también este mediodía con esas fumatas negras que desde la primera molécula de humo se veían perfectamente, sí, que eran negras, pero vamos, negras como el tizón. Y aquí precisamente llega el último dato. Realmente no solamente hay una estufa, sino dos. Una para las papeletas y otra para ese componente químico.
Justo. Antes se ponía paja húmeda para dejar claro si era blanco o negra, lo hemos escuchado mucho estos días, y ahora se utiliza un preparado químico. Se queman, como dices, las papeletas usadas por los cardenales y, ojo, no solo las papeletas, también todos los apuntes que ellos toman durante la votación. Es decir, no puede quedar nada después de esa votación encima de las mesas. Y en la segunda estufa, la primera, papeletas y documentos, la segunda, se pone el preparado químico y ambas se juntan en la chimenea. Si es negra, el preparado lleva antraceno, azufre y perclorato de potasio, que es el que sostiene la combustión. Y si es blanca, esto lo tengo apuntado, no te creas que yo soy químico.
¡Qué tiras de cabeza!
Y si es blanca, será clorato de potasio, lactosa.
Claro, para el blanco.
Y una resina también blanca. Para el blanco. Que es una resina similar a la que usan los escaladores para no resbalarse los gimnastas. Esta resina que tan famosa, que te quedan las manos blancas.
Sí, pues es la
que se usa para la fumata blanca.
La fumata blanca, te digo una cosa, Israel Ramuñán.
¿Qué me dices?
Que vamos a tener esta tarde en directo y lo vamos a contar aquí en COPE.
¡Qué optimista eres!
¡Hombre, que ser optimista!
Pues eso significa que es uno de los cardenales más conocidos. Podría ser, porque llevamos poca votación. Bueno, no, porque ya sabes que quien entra papa sale cardenal.
Ese es uno de los dichos famosos que hay en Roma desde hace muchísimos años, efectivamente, pero sí, yo no sé, tengo como...
Te huele ya el humo.
No sé
te huele
si el Espíritu
el
Santo también está por aquí, ¿eh?
Hay mucha gaviota, no sé si paloma tanto. Hay mucha gaviota aquí en Roma.
Y estoy inspirada, sí, yo creo que vamos a tener fumata blanca esta misma tarde. Y a lo mejor lo que tú dices.
¿No te la habrán chivado?
No, aquí nadie, aquí nadie te chiva nada.
Veo a Parolinga ahí escribiéndote un WhatsApp.
Pero eso significaría, oye, que se han puesto de acuerdo de una manera temprana y que efectivamente uno de los nombres que ha estado sonando en los últimos días pues ha sido el elegido. Y precisamente uno de los nombres que ha sonado entre los posibles papables, porque aquí han sonado muchos nombres, entre 15 y 20 son los que casi todo el mundo maneja. Y uno de los nombres es el de un español, Ángel Fernández Artime, asturiano, concretamente de Luanco, una localidad de unos 6.000 habitantes que vive estos días, oye, pues con cierto nerviosillo, porque ¿y si resulta que su angelín, como le llaman allí, al cardenal Artime, es elegido nuevo papa? Pues imagínate la fiesta que se puede montar. Pero es que mira por dónde tienen las campanas de su iglesia estropeadas y ha habido que arreglarlas a toda velocidad porque si sale papa Artime, esas campanas tienen que repicar como sea. José Antonio Alonso es el párroco de Luanco. José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están en el pueblo? Con muchísima expectación.
Pues casi como el mismo entusiasmo con el que acabo de escuchar, ¿no? Esperando que a lo mejor esta tarde sale esa fumata blanca.
Y lo importante, las campanas del pueblo, ¿han conseguido ya arreglarlas?
Nada, es un problema provocado por el mar Cantábrico. Es difícil que la iglesia del Banco está en un acantilado y lógicamente el salitre del mar pues hace muy difícil el mantenimiento de todos los elementos. Y nada, se había estropeado un poco, pero rápidamente lo pudieron resolver.
O sea, que están funcionando ya, que tenemos
están
el problema resuelto.
Ya ayer tocaron a la hora de la misa y ya nos da cada hora las campanadas necesarias.
Qué bueno, padre. ¿Y ha habido ensayo por si su vecino, por si Artime sale elegido papa? ¿Cómo sonarían esas campanas? ¿Lo han ensayado o han previsto algo?
Bueno, es que ahora las campanas es mucho más... Ya no se sube al campanario y se tira de la cuerda, como podíamos recordar, sino que ahora ya es un sistema eléctrico y ya le manda los impulsos necesarios y toca. Es cuestión de dar un botón, pero estamos con muchas ganas de tocar el botón.
Qué bueno. El cardenal Artime, que vive actualmente aquí en Roma, pero ¿va a menudo por allí, a Luanco, o hace tiempo que no le ven?
No, el día que falleció el Papa Francisco estaba aquí, había venido el día anterior, porque han querido mantener en su familia pues momentos para verse periódicamente, y ese domingo de resurrección aquí en Luanco pues hay una procesión en la playa especialmente entrañable para todos los lonquinos, porque bueno, pues tiene ese componente del mar donde se encuentra una imagen del Señor resucitado y la imagen de la Virgen que se la vela desde el Viernes Santo en una capilla. Y desde hace varios años hemos tenido la suerte que por los viajes de don Ángel coincidían y le permitía estar aquí con nosotros, y este año pues pudo presidir también la procesión y después la misa del Domingo de Resurrección, la misa más importante para todos los cristianos.
Padre, si sale elegido Papa Artime, habrá campanas e imagino también que mucha sidra, ¿no?
Mucha sidra, y yo no sé si habrá aviones suficientes para ir para Roma, porque aquí en Luanco no somos de pensar las cosas dos veces. Si hay que tomar decisiones, se toman rápidamente, y si hay que fletar aviones, me imagino que habrá cola.
Se fletan para esa misa del pontificado recién elegido papa, lógicamente.
Solo que a la vez está la pena decir, oye, y si lo eligieran papa, ya no le vamos a ver en la playa. Pues él es muy aficionado, cuando viene por aquí pues se levanta temprano, a las 7 de la mañana, cuando todavía el pueblo está tranquilo. Y le gusta pues caminar y rezar pues por la playa.
Eso sí, las visitas al pueblo yo creo que se acabarían, pero bueno, así haría seguramente una visita a España, que hace muchos años que no viene un papa a visitarnos, ¿no?
así que le costaría no venir rápidamente.
Pues José Antonio Alonso es el párroco de Luanco, la localidad donde han podido arreglar a tiempo las campanas, por si tienen que repicar, por si el cardenal Artimer sale elegido, quién sabe si esta tarde, o bueno, mañana, o cuando se resuelva el conclave. Padre, ha sido muy amable, que vaya todo bien, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Cosa más bella que tú. Pues seguimos aquí en Roma, en la Plaza de San Pedro. Queda media hora para que los cardenales vuelvan a la Capilla Sixtina y se produzca la primera votación de esta tarde, que vamos a ver qué pasa, si tenemos fumata blanca o no. Si hay blanca, la vamos a conocer enseguida. Si es negra, no la conoceríamos hasta la segunda votación, en torno a las 7, 7 y media de la tarde. Bueno, la Plaza de San Pedro, que está abarrotada de gente, y también por aquí pues hay unos protagonistas que llaman mucho la atención, porque la gente se sorprende que aquí en Roma haya pues tantísimas gaviotas. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, hay gente, mira, a mí me gustan las gaviotas, hay gente que las tiene mucha manía porque son como las ratas del agua, ¿no? Dicen que se comen ahí todos los, bueno, cualquier cosa que pillan, pero a mí las
gaviotas... Pero que estamos a 30 kilómetros del mar, ¿qué hacen las gaviotas por aquí?
Pues fíjate, pues les ha gustado, yo también estaría en Roma si pudiera. No, tontas no son, ¿ves? Pero es verdad y que bueno, te puedes, si te descuidas, te pueden dejar cierta huella, ¿no? Que a nadie le gusta, llámase paloma, gaviota o lo que sea, ¿no? Esas manchas inoportunas, esa cagadita que te cae del cielo, que llega en el peor momento, de ese lamparón también estamos hablando. A veces, mira, me decía un oyente que en el año 2000, a las puertas del Vaticano, una paloma, pues sí, le hizo lo propio en su camisa blanca justo antes de entrar a la basílica. Así que imagínate qué gracia. Otras veces no son las palomas, podemos ser nosotros, que se nos va la mano, como le pasó precisamente a este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo en principio no me manché, pero sí manché a un señor que venía sentado al lado mía en el avión. Iba, creo que era Madrid-Estambul, Estambul-Madrid. Y nada, nos ponen el desayuno, pongo el zumo de naranja entre dos asientos, era un asiento de estos grandes, y de repente se cae el zumo. Y el pobre señor, claro, se quiere mover, pero como íbamos con el cinturón de seguridad, no se pudo mover. Y le manché todo el pantalón de zumo de naranja. Ese hombre me miró, bueno, yo lo miré, le pedí disculpas y nada. La cara mía y qué vergüenza el hombre, vergüenza para mí. Bueno, pues muchas sí. Gracias, gente, y un abrazo.
Qué vergüenza, pobrecito, ¿no? Pero es verdad que hay quien tiene mucha facilidad también para mancharse, ¿eh? No necesitas a nadie.
Buenas no tardes, necesitas gente, una gente. Paloma.
Aquí la mancha soy yo. Todos los domingos, sábados, domingos, hago magdalenas de chocolate. Y lo que se queda en el robo de cocina, hay que aprovecharlo. Rebaño, rebaño. Y siempre, 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 aunque no quieras, lamparón que te vio. Y el hule de la mesa de la cocina de mi casa, hay que cambiarla 3 veces en semana. Siempre tiene que haber un lamparón. Buenas tardes, un
bueno,
saludo.
Y ese coche, esa cagadita de paloma en el coche, que bien sienta, ¿eh? Sobre todo cuando lo acabas de lavar,
efectivamente.
Eso.
Ay, que nos gusta una cagadita de paloma.
Hablamos de eso en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde, vamos con noticias.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
¿Por qué no había cámaras o agentes protegiendo las zonas de vía en Toledo donde actuaron los cacos? ¿De verdad los ciudadanos de la cuarta economía del euro deben resignarse a subirse a un tren con la incertidumbre de si llegarán hoy o mañana a su destino?
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Más elegante. Más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. ¡Qué ganga, qué precio, me rento un montón! ¡Agárralo, agárralo!
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Agárralo!
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.